Son las 8:30, son las 7:30 de la mañana en Canarias. Fe de errores, o fe de ratas, no sé qué, rectifico. Rectifico porque me informan que he colapsado la centralita de A3 Media al haber dicho a las 8 de la mañana que estamos estrenando el miércoles 17 de septiembre y claro, la audiencia no comprende por qué podemos estrenar dos veces el mismo día, o sea que el 17 fue ayer. Bueno, pues es verdad. Estamos estrenando la mañana del día siguiente al 17, o sea el 18. Y ya no es miércoles sino jueves. Y aquí estamos, desde las 6 en punto y hasta las 12:20, contándoles cómo estaba empezando el día y acompañándoles a lo largo de toda la mañana, el tiempo que usted queda, quiera. A esta hora, pues un rápido vistazo a la prensa y asuntos muy diversos hoy en las portadas de los diarios. Coinciden dos de los periódicos hoy en preguntarse cómo es posible que, estando el Gobierno y el Partido Popular de acuerdo en lo sustancial sobre Gaza, sean incapaces de hacer visible ese acuerdo. Lo dice El Español en su editorial. Dice, ambos están explotando cuestiones tangenciales para marcar diferencias cuando lo principal es que están en contra, los dos, de la cruenta campaña del gobierno israelí. Además, le atiza un pescozón al editorial del Español, a Núñez Feijóo, por haber dicho ayer esto.
Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Chascarrillo fuera de lugar. Dice el editorial que solo descalifica a Feijóo cuando había conseguido zafarse del San Benito de ser condescendiente con Benjamín Netanyahu. Por cierto, uno de los misterios de la política española es por qué todos los políticos en España llaman Netanyahu a un tipo que se llama Netanyahu. ¿Quién ha puesto la J? Bueno, El Mundo también editorializa sobre el por qué, coincidiendo en lo principal, PSOE y PP se pretenden ante la opinión pública enfrentados o confrontados. Y en este caso, El Mundo lo que concluye es que la responsabilidad es de Sánchez por instrumentalizar un sentimiento transversal. Daniel Gascón va en la misma línea en su columna del País. Dice, el debate interesado genera enfrentamiento entre personas que están de acuerdo en lo esencial. En el habla popular, dice Gascón, genocidio se usa como un superlativo y no como una categoría jurídica, y lo único en realidad que hasta ahora se ha concretado es la retirada de Televisión Española de Eurovisión. Y añado en ese contexto lo que dice hoy Victoria Camps, que es filósofa, en una entrevista que publica en el diario La Razón. Dice Victoria Camps, con polarización el debate no existe, no se debaten las cuestiones, solo se confronta con el otro porque es el otro, porque es el rival y porque la bronca tiene que ser constante. Destacan todos los diarios hoy lo del rey, el rey Don Felipe, el segundo discurso que ha pronunciado en su visita a Egipto. Si el martes habló de la crisis humanitaria insoportable en que ha degenerado la operación israelí.
Ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles de inocentes y en la total devastación de Gaza.
Ayer incidió el rey en la denuncia necesaria de ese sufrimiento.
Nuestros países no se cansan de denunciar el brutal e inaceptable sufrimiento de cientos de miles de personas.
Esta frase es la apertura hoy a cuatro columnas del diario El País, que añade que el presidente egipcio, al-Sisi, elogió la honorable posición de España en esta cuestión de Gaza. Y sobre Feijóo dice el diario El País que endureció ayer en el Congreso su posición sobre Netanyahu y que, aunque su equipo niega que haya habido un giro porque ya había condenado Feijóo la muerte de civiles palestinos, la melodía de su discurso ayer sonó diferente. A la vez dice el diario El País que Sánchez le pidió en vano a Núñez Feijóo que entienda que lo de Israel es un genocidio, porque se entiende que para el cronista es Feijóo quien no quiere entenderlo, ¿no? Que Sánchez se lo pidió en vano, pero que al final pues Feijóo no pronunció esa palabra. Bueno, también en todos los diarios se destaca hoy el plan de sanciones que ha aprobado la Comisión Europea, pero añadiendo que tienen que ser los gobiernos europeos quienes ahora aprueben definitivamente esas sanciones. Opina ABC que, como casi todo en la Unión Europea, esto es un amago, una propuesta, un anuncio, nada por aquí, nada por allá, dice, pellizcos de monja que ni siquiera la señora Kallas es capaz de razonar. La señora Kallas no es una cantante, es la alta representante de la Unión Europea para la política exterior. En La Razón siguen indagando sobre el retraso del Consejo de Ministros en aprobar el decreto del embargo de armas a Israel que anunció de urgencia el presidente Sánchez hace dos lunes. Fuentes consultadas dicen, recoge el periódico, que el problema está en la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
O traducido, que fuentes del gobierno señalan al Ministerio de Economía como responsable de este retraso. Título de portada en La Razón, cuerpo, bajo el fuego de Moncloa. Cuerpo es el ministro de Economía. Como diría Óscar López, lo siento por Cuerpo, pero lo siento más por los palestinos masacrados. Luego este suelto editorial del diario La Razón hoy sobre Margarita Robles, ministra casi siempre a salvo de críticas, sobre todo en algunos medios. Dice el suelto editorial de La Razón: empresas vinculadas a la defensa y ámbitos militares cifran sus esperanzas en Margarita Robles ante la deriva antiisraelí de Pedro Sánchez, porque ella siempre ha sido prudente y más si las cuestiones afectan a su negociado. Margarita Robles, lo recuerdo, fue la primera integrante del gobierno de España que calificó de genocidio lo de Gaza. Lo hizo en mayo del año pasado, año 24, cuando su jefe, el presidente, todavía remoloneaba con esto de los términos y le llovieron a Margarita Robles piedras por llamarlo genocidio. Ahora que Sánchez se ha abonado al "diga usted genocidio", so pena de ser tachado de complaciente, lo que ella en realidad está diciendo es que cada cual puede llamarlo como quiera.
Llámenlo como quieran. El que quiere llamarlo genocidio, que lo llame genocidio. El que quiere llamarlo masacre, que lo llame masacre.
Declaración en el mes de julio de Margarita Robles en Radio Nacional. Que cada uno lo llame como quiera. Bueno, alguna cuestión más de política doméstica. Hay una encuesta hoy en los diarios del Grupo Eneo que va a aliviar a Núñez Feijóo porque le da 154 escaños si hoy hubiera elecciones generales, 113 al PSOE, 44 a Vox, que es quien más crece en esta encuesta. Lo que pasa es que comparado con otras encuestas que se han publicado recientemente, 44 ya hasta les puede parecer poco, ¿no? Sumar sigue sin llegar a los 10 diputados. ABC dice que el PSOE intenta desdecirse ahora del uso de catalán en las empresas que ha pactado con Junts. Es un clásico de estos pactos, que luego no se sabe exactamente qué es lo que se ha firmado. Y que Miriam Nogueras amenaza con tumbar la ley correspondiente en el Congreso si no se les da lo que están pidiendo, da igual cuando leas esto. El Español lleva una foto de Zapatero. Por cierto, principal garganta profunda que tuvo Pedro J. cuando era Zapatero presidente. Sale un libro la semana que viene que lo cuenta. De quien dice hoy el Español, de Zapatero, que ha relevado a Cerdán como mensajero de Sánchez y que los de Junts ya en su día lo bautizaron como el Cristo Grande, ¿no? Que había que sacar cuando las cosas se ponían verdaderamente mal. Título de la información: reunión urgente en Suiza para ceder la inmigración tras el órdago de Junts. Para ceder la inmigración o para ver cómo se puede ceder la inmigración, teniendo en cuenta que Podemos ha dicho que va a votar en contra la semana que viene de este asunto. Leo también en este periódico una información de Fernando Garea que me parece conmovedora. Dice: Moncloa pide a sus socios que no se insulten entre ellos. Porque están a tortas los de Junts con Esquerra y con Podemos. Esquerra está rebotada con Junts per Catalunya porque lo del catalán en las empresas era también suyo y Junts se lo ha merendado, y porque temen que meta mano en la financiación singular, que es un negociado de Oriol Junqueras. Dice el Español: para ser un gobierno tan estable como dice Sánchez, el Congreso le ha pedido derogar la ley de vivienda, a Óscar Puente lo han reprobado en el Senado y ha perdido la votación de la reducción de jornada y de la Oficina Anticorrupción. En artículo 14 leo, por cierto, que en la Moncloa están alarmados por la beligerancia de Podemos, que ven que Podemos quiere elecciones a toda costa. Y no solo eso, que quiere matar a Sumar y matar al PSOE. Con todo, la historia más chocante o más sangrante del día es esta: maltratadores en libertad por un fallo en las pulseras de control. Estas pulseras son las que permiten tener localizado al individuo que tiene orden de alejamiento o que ha sido condenado ya a no acercarse a su víctima. La pulsera la tiene la víctima y la tiene el agresor. ¿Qué ocurrió? Pues que el cambio de adjudicatario del servicio de la operadora telefónica, que hasta 2023 era una y desde 2024 es otra, obligó a hacer la migración de datos de una compañía a la siguiente. Y en el fallo de ese proceso de migración de datos, el fallo que se produjo, lo que ha dejado es un vacío de información de varios meses, en los que no puede probarse cuál era la ubicación de esos agresores. Resultado, que en algunos juicios ha habido absoluciones por falta de pruebas. Y termino de leer la prensa, aunque ya nadie se acuerda, ni siquiera Sánchez creo, estamos en el año en el que se van a cumplir 50 años de la extinción de Francisco Franco. Cumple el aniversario en noviembre. Y escribe Miguel Ángel Aguilar en Voz Populi que quien mejor caracterizó aquellos días de hace 50 años fue Julio Cerón, cuando dijo tiempo después ante un auditorio: cuando murió Franco, el desconcierto en España fue grande, porque no había costumbre.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Mira, hacer fácil lo difícil hasta convertirlo en sencillo es un arte. ¿Y por qué? Porque una hortaliza fresca, bien formada, con sabor auténtico, no surge de la nada cuando tú vas a hacer la compra. Detrás hay tierra, hay cuidado, hay personas, hay dedicación, hay una técnica mejorada durante años. Y eso son las patatas, los puerros y las zanahorias de Somos Hijolusa. Porque el secreto de lo sencillo Es que no es sencillo.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Tanta vorágine informativa, Begoña, es buen momento para aislarnos de lo que pasa ahí fuera y lo hacemos con Ventanas Cortizo.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enloquecida que se deja la garganta animando a su equipo a golpe de bombo y trompeta desafinada? Pues con Ventanas Cortizo no pasa nada, porque el ruido se queda fuera y disfrutarás feliz del silencio de tu hogar. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Recuerda, con Ventanas Cortizo no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Qué tal, Marisol? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Unos Callahan para estas personas que ahora presentaré.
Los Callahan que están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza, equipados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Descubre ya la nueva colección otoño-invierno que la tienes en callahan.es. Callahan, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Más de uno en Onda Cero.
Y ahora ya la tertulia aquí en Más de uno en Onda Cero con Toni Bolaño. Buenos días, Toni.
Muy buenos días.
Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, Carlos. Pero ¿qué día entonces es hoy, dices? ¿Es Pilar pasado Gómez, mañana? ¿Es jueves? ¿Es viernes? Días. ¿Qué lío?
O ese es hoy.
¿Seguro?
Como toda la audiencia ya sabe.
Es que
era
una radio que era
un sobresalto para mí en el coche.
Está España muy sobresalto.
Tampoco exageremos ahora, ¿no?
Yo sí, porque ya voy mal, ya voy mal.
Alcina dice que es miércoles, pues el mundo...
Digo, yo era el jueves, ¿no?
¿Cómo que vas mal? Habría sido estupendamente. Si fuera miércoles, tendrías un día entero para llegar hasta aquí.
Yo venía para aquí diciendo, yo era el jueves, creo, ¿no?
Con el director, que ha acertado la hora.
Es un problema de tu credibilidad.
Buenos días, Nacho Cardero. Di algo a favor del presentador.
Tienes tanta, pues...
Bueno, si Alcina dice que es miércoles... El miércoles.
Ahí estamos. Claro. Esa es la actitud. Sí,
no sé si nos enteramos ya.
Buenos días, Amón.
Buenas noches.
Bienvenido. Hoy tiene preferencia en la tertulia Cardero para hablar el tiempo que él quiera.
Muchas
por
gracias.
Esta intervención que ha hecho espontánea.
La adhesión.
En defensa del presentador. Reconocedme que ya nos acordabais de que estamos en el año en el que se cumplen 50 años de la muerte de Franco. Anda que no le dimos vueltas al tema este y se os ha olvidado a todos justo ahora que llega de verdad el aniversario, que es el 20 de noviembre. Bueno, vamos a los asuntos del día. Bueno, está aquí Ignacio Urquizu porque hoy es jueves y los jueves tenemos el estado de la opinión. Urquizu, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vamos a tomarle la temperatura a la opinión pública española. ¿En qué asunto, en qué materia, qué has elegido para hoy?
Pues política internacional, ¿no? Que es de lo que estamos hablando todos.
Sí, muy bien traído. Sí, pero política internacional, ¿Gaza o más cosas?
Bueno, Gaza, también un poco de China, de Estados Unidos y Eurovisión.
¿Y Eurovisión?
Eurovisión, que los españoles también tienen opinión sobre Eurovisión.
¿Por dónde queréis que empiece?
Eurovisión. Por Eurovisión.
Sí, bueno, yo había pensado acabar, pero empezamos, si queréis.
Solo allí. Caso, sí, decimos, aquí decimos que es miércoles.
Se me pasa por preguntas.
Sí, no es curioso porque este verano, en el mes de junio, julio, el CIS preguntó por qué había que hacer con Israel en Eurovisión. Y la verdad que la mayoría de los españoles están a favor de que Israel no participe de Eurovisión. Así que sí que es verdad que hay una mayoría, el 58% de los españoles creen que habría que expulsar a Israel y solo el 24% cree que tendría que seguir en el concurso, ¿no? de la canción. Y luego cuando uno se va por intenta ver cómo es la radiografía un poco más interna, pues por ejemplo no hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, pero nos piensan lo mismo. Los jóvenes son más proclives a que Israel no participe en Eurovisión que la gente más mayor, es decir, que es una cuestión también de edad. Y a la hora de los estudios, la gente de estudios superiores, los universitarios, el 62% creen que tendría que echarse a Israel de Eurovisión, mientras que la gente sin estudios solo el 44%. Así que sí que hay discriminación por formación, ¿no? Pero las mayores diferencias tienen que ver con la ideología. La mayoría de los votantes del PP no creen que haya que echar a Israel de Eurovisión y tampoco los de Vox. Digamos que entre los votantes del PP el 36% sí que está a favor de echar a Israel y el 47% en contra. Y en los votantes de Vox solo el 24% echaría a Israel de Eurovisión y en cambio el 58% no. En cambio, si nos vamos a la izquierda, pues el 80% de los votantes del PSOE o el 94% de Sumar, y esto no son de izquierdas, pero están en la mayoría, o el 71% de los de Junts echarían a Israel de Eurovisión. Uh-huh. Así que es una cuestión ideológica también.
Qué curioso. Qué interesante. Cuando Eurovisión ya tuvimos aquí el debate aquel sobre el televoto, ¿os acordáis? De, uh-huh. de si había personas que en realidad lo que desean es que Israel no participe de la televisión, y no participe en Eurovisión porque siempre nos gana. Sobre todo con el televoto este.
Es que nos ganan siempre.
No, hubo un debate sobre si el televoto... Bueno, yo creo que Eurovisión prometió que iba a investigar si había habido irregularidades en el televoto, porque siempre sale Israel con unos resultados apabullantemente buenos,
¿no? Y el televoto ahora tiene mucho más peso en el resultado final, claro, que antaño.
Es que Marta se sabe las reglas del concurso. ¿Ah, sí? Los demás,
bueno,
no
puedo hacer que lo parezca.
Los demás no. Vale, Eurovisión. Y sobre el asunto de... Iba a decir, sí, el asunto de verdad, o el asunto de fondo, que es la matanza, masacre, genocidio, operación terrestre, toma de Gaza, como se quiera, que sigue adelante. Se van a cumplir 2 años ya, ¿eh? O sea, el 7 de octubre fueron los atentados de Hamas y inmediatamente llegó el inicio de la respuesta del gobierno israelí. Sobre esa cuestión, lo que venimos escuchándole al gobierno es el 80 y tantos% de la sociedad española está con la posición de Pedro Sánchez.
Es así, es decir, hay una encuesta del Real Instituto Elcano que hizo este mes de julio, y efectivamente el 82% de la gente cree que Israel está cometiendo un genocidio. El 82%. Los datos que nosotros tenemos en Metroscopia coinciden prácticamente, es el 78-80%, es decir, que sí que hay, digamos, una mayoría. Además que ha aumentado, porque el Real Instituto Elcano preguntó ya sobre esto el año pasado, y entonces la gente pensaba que era un genocidio del 71%, es decir, que ha aumentado prácticamente 11 puntos esa percepción. Lo que pasa es que, de nuevo, y aquí se entiende alguna de las cosas que estamos asistiendo, hay diferencias ideológicas, o no se cree de la misma manera a todo el mundo esta cuestión. Cuando uno va a los electores de izquierdas, especialmente del PP, del PSOE de Sumar, prácticamente el 90% de sus electorados creen que esto es un genocidio, pero en cambio entre los votantes del PP solo lo cree el 60%. Es decir, que realmente esto divide al electorado del PP, y si nos vamos a los electores de Vox, solo lo cree el 40%, es decir, que son realmente minoría entre electorado de Vox. Y por eso seguramente entendemos el énfasis en decirle al señor Feijóo que diga que es un genocidio, porque divide a su electorado, y especialmente con quien compite, que es con Vox, donde no piensan que esto sea un genocidio de forma mayoritaria, ¿no? Por lo tanto, las estrategias a veces sí que tienen sentido en términos de opinión pública, porque encajan bastante bien con lo que piensa la gente y cuando uno tiene que diseñarlo.
Has dicho más cuestiones además de China.
Sí, China.
Esto, si nos está escuchando el expresidente, es decir, Zapatero, le interesará esto.
A mí lo de Gaza sí que es verdad que me interesaba antes de entrar en China, porque es verdad que durante mucho tiempo las cuestiones internacionales se consideraban que no eran importantes en términos de opinión pública, porque primero son cuestiones de Estado y uno espera que la mayoría de la gente tenga una opinión compartida, y luego porque la gente creía, los estrategas, que esto no influía en el voto. Esto cambió en el año 2004, cuando de repente el Partido Socialista gana las elecciones, en parte por la guerra de Irak, y es cuando de repente entra más en la agenda, ¿no? Y luego hay un segundo tema en Gaza, en la guerra de Irak y muchos temas internacional, y es que es una cuestión moral. Es decir, cuando las cuestiones morales y éticas entran en la opinión pública, la democracia no funciona de la misma manera. De hecho, la democracia es mucho más exigente con las cuestiones morales que con el resto de cuestiones, los ciudadanos, porque exigen más a sus gobiernos, les exigen más rendición de cuentas, más responsabilidad, y por eso las cuestiones morales y de política internacional, pues digamos que tienen un cierto énfasis, ¿no? Por eso hablar de genocidio es importante, y seguramente el electorado está muy, muy metido en esta cuestión, pero sí que luego hay un segundo elemento. Aparte de esas cuestiones morales, la gente también responde mucho a lo que piensan los líderes, y esto es lo que quería decir sobre China y Estados Unidos. Lo que hemos visto este año es que ha cambiado la opinión pública española respecto a la percepción de las potencias mundiales. Hasta este año todo el mundo pensaba que la primera potencia mundial era Estados Unidos y luego era China. Bueno, pues este verano ya hemos asistido a un cambio en esta tendencia. Ahora mismo la mayoría de los españoles creen que la principal potencia económica en el mundo es China, el 46% de los españoles. Y en cambio, a Estados Unidos solo el 34%. Así que esto, si lo comparamos con hace 10 años, realmente hace 10 años la percepción, y esto se venía observando año a año, estos son todos datos de Metroscopia, el 44% de la gente pensaba que era Estados Unidos la potencia y solo el 37% China. Por lo tanto, lo que hemos visto con la llegada de Donald Trump es que la percepción de los españoles sobre Estados Unidos está cambiando. Han aumentado mucho las valoraciones negativas respecto a Estados Unidos y está aumentando mucho las valoraciones positivas respecto a China. Es decir, que la gente, sobre todo en la izquierda se está haciendo más pro-China que en la derecha. Y de hecho, cuando a veces preguntamos sobre dónde se siente usted más próximo, la mayoría de los españoles son equidistantes, es decir, el 61% ni están con uno ni están con otro, pero ahora mismo hay un 23% de españoles que son más bien pro-chinos y un 15% que son proamericanos. Es decir, que mismo los prochinos ganan a los proamericanos en la opinión pública, aunque la mayoría es la equidistancia. Y de nuevo, eso tiene que ver muchas veces con divisiones ideológicas. Es decir, que la mayoría de los votantes del PSOE y de Sumar son ahora mismo más prochinos, mientras que la mayoría de votantes del PP y de Vox son más proamericanos.
Es interesante y llamativo, porque el régimen chino es lo que es.
Sí, pero la opinión pública ha cambiado porque los dirigentes han cambiado. Si nos vamos a otro tema también internacional, que es la OTAN, sucedió una cosa muy curiosa. Cuando empezó el debate de la OTAN sobre aumentar el gasto en defensa, todo el electorado empezó a pedir en enero, febrero, marzo, más gasto en defensa. Hasta que llegó el mes de marzo de abril y de repente el gobierno dijo que no iba a gastar más en defensa. ¿Y qué es lo que sucedió? Que los votantes del PSOE dejaron de pedir más gasto en defensa. Y de repente la petición de más gasto en defensa cambió. Lo que quiere decir es que a veces la opinión pública no funciona de la gente piensa algo y los políticos siguen lo que dice la gente. A veces los dirigentes dicen cosas y la gente cambia de opinión, también los ciudadanos, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la OTAN se vio muy claramente cómo esa tendencia hacia arriba de pedir más gasto en defensa se quebró en el momento que el gobierno decidió que no había que gastar más. Y los votantes del PSOE pasaron a decir que no había que gastar más en defensa. Y seguramente con Estados Unidos ha pasado algo parecido. Es decir, que en la medida que ha habido una estrategia más favorable a China que a Estados Unidos por la llegada de Donald Trump al poder, el electorado ha respondido haciéndose más pro-chino que más pro-americano.
También seguramente porque conocemos mucho mejor a Donald Trump, tiene mucho más repercusión en los medios en España, cualquier cosa que pase en Estados Unidos. Bueno, hoy mismo la satisfacción que está mostrando Donald Trump porque se ha encargado otro de los programas de entretenimiento de, no recuerdo qué cadena, de estos,
la ABC,
de estos cómicos que no le gustan a Donald Trump, y entonces está empeñado en que los tienen que echar a todos. Entonces han echado al siguiente ya van dos, no sé, a Jimmy Kimmel han echado, no sé cuál es. Y entonces Donald Trump ha publicado un tuit diciendo ya era hora de que lo echaran porque tenía unas audiencias nefastas y tal, a ver si los siguientes son este otro y este otro. Digo, que conocemos mucho mejor la política estadounidense y todo lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa en China, claro. La opinión pública tiene mucho mejor retratado a Donald Trump que al presidente Xi, del que... ¿Qué sabemos del presidente Xi? Pues que la libertad igual le produce un poco de alergia, eso es lo que sabemos. Sí. Y poco más, ¿no? Y seguramente eso facilita las opiniones también críticas o contrarias a Estados Unidos en este momento, o al gobierno de Estados Unidos, a diferencia del gobierno chino, que queda ahí un poco salvado de esa...
Sí, no, la política exterior, como otras más cosas, no solo la política exterior, la gente sabe poco sobre eso. Entonces, lo que siguen es a sus dirigentes, a sus referentes de todo tipo, periodísticos, no solo políticos, y la gente suele seguir un poco lo que la línea se le marca, la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, sí que eso es así, es decir, la gente no sabe mucho sobre China, pero ha visto que su partido, su líder, de repente se ha hecho más pro-chino que pro-americano, y ellos de repente también cambian de opinión, como digo, como ha pasado con el gasto en defensa, que fue curioso como con la guerra de Ucrania principalmente y lo que sería todo el tema de la OTAN, la gente empezó a preocuparse muchísimo, empezó a aumentar muchísimo el apoyo, hasta el punto que por primera vez el votante del PSOE pedía, casi el 50% de ellos pedían el aumento del gasto en defensa, y luego se ve como la línea desciende en el momento que el gobierno ya fija un criterio y dice que el 5% no, que es el 2%, y es ahí cuando el votante del PSOE pues cambia de opinión.
Otro día tenemos que hablar de las diferencias en la percepción de la opinión pública respecto de Gaza y Ucrania. Que el presidente el otro día lo ponía en el mismo plano, yo creo que en gran medida creo que tiene razón en muchas cosas.
Hay alguna cosa.
Igual que ahora mismo yo entiendo que penalizaría mucho, sobre todo en la izquierda, que un dirigente político ya no dijera que es un genocidio. Hemos tardado en decirlo, pero ahora que no dijera que es un genocidio le penalizaría. Y sin embargo, en el caso de Ucrania hemos escuchado a dirigentes de la izquierda en España declararse en contra de que se ayude militarmente a Ucrania desde la Unión Europea, y sin embargo no parece que hayan tenido esa penalización. Nadie ha salido a decirlo. Es que usted no tiene presente el sufrimiento de las víctimas ucranianas, de la matanza que está realizando Putin, ¿no? O sea, que ahí también hay una diferencia de
percepción. He estado mirando los datos del año pasado, de este, sobre cuánta importancia le dan a cada uno de los conflictos, que hay encuestas tanto en el CIS como nosotros en Metroscopia, y tanto para el caso de Ucrania como el paso de Oriente Próximo, el 68% de los votantes, de la ciudadanía, cree que son conflictos muy importantes. En los dos porcentajes muy muy similares, entre el 68 y el 70. O sea que no aparece un conflicto como más importante que otro para el electorado español. Sí que es verdad que luego, en términos de políticas, sobre intervenir o no intervenir, ahí sí que se ven más diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, el electorado español es muy crítico con Europa respecto a Israel. Creen que está siendo bastante tibio, y un porcentaje realmente pequeño cree que Europa tendría que apoyar incondicionalmente a Israel. Solo lo cree el 15% de los españoles, que Europa debe apoyar a Israel. Y además ha bajado, porque el año pasado lo creía el 19%, ¿no? O sea, cada vez menos gente. Y también, digamos, hay, y esto también me gustaría resaltar, que la gente es capaz de distinguir, una cosa es defenderse y otra cosa es lo que está sucediendo, ¿no? La mayoría de los españoles, 67%, cree que Israel tiene derecho a defenderse. Es decir, que hay una mayoría de españoles que sí que cree que Israel tiene derecho a defenderse. Pero luego les preguntas, bueno, ¿y cuál está siendo la respuesta? El 75% cree que es excesiva. Es decir, que sí que la gente es bastante razonable en estos términos. Dice, bueno, es verdad, si te agreden tienes derecho a hacer algo, ¿no? Pero no, lo que está haciendo es demasiado. Y cree que es excesivo el 73% de los votantes del PP y el 50% de los de Vox. Es decir, que incluso entre los votantes del PP y de Vox creen que la respuesta de Israel es demasiado, demasiado excesiva.
Bueno, les hago la opinión pública respecto de política exterior. Sobre Suiza no tenemos datos, Cardero. ¿Qué opinamos de los viajes de los españoles a Suiza? Singularmente de un español.
Pues gran país, ¿no?
José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Alguna opinión rápida queréis dar sobre esta, que es una de las cuestiones del día? El hecho de que el expresidente Rodríguez Zapatero haya sustituido a Santos Sardán en las funciones que venía desempeñando. Santos Sardán es un secretario de organización que tuvo el PSOE.
Sí, claro,
porque ahora está Soto del Real. Borrado completamente del mapa, que está en Soto del Real. Entonces, a Santos Sardán le han hecho la cirugía estética y ha salido Zapatero, como en las series de televisión cuando cambian al actor y el personaje sigue siendo el mismo. Pues esto es el nuevo intérprete del personaje de Fontanero, es el expresidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, que respeta mucho a Puigdemont, según él mismo tiene dicho. ¿Sabes algo de esta...?
Pues fíjate, yo he escuchado a Urquizu y me sorprende en todo, ¿no?, cuando decía que por español está China como la reconocida como primera potencia mundial, por delante de Estados Unidos, y es que normalizamos cosas que antaño pues no debían ser normales, y una cosa es lo que pasa, ¿no?, que se reúnan en Suiza el partido que sostiene al gobierno, por boca del gobierno, con un fugado de la justicia, que sea el mediador, antes un señor secretario de organización que está ahora mismo en Soto Real, en prisión por crimen organizado, o sea, por pertenencia al crimen organizado, y que ahora en su como sustituto, todo sin olvidarnos aquel intermediario internacional también en Suiza, como si fuese que estuviéramos en guerra, ¿no? Y era como mediadora un expresidente, el expresidente Zapatero, que precisamente es conocido por sus vínculos o ser lobista de los intereses de China y de Venezuela. Es todo un dislate, es decir, a cualquier persona normal con cierto sentido común que se para a pensar todo lo que ha ocurrido, y encima el órdago que ha ganado en muchos sentidos Junts, pues porque al final sostuvo a 7 votos, 7 diputados, 7 escaños, son los que necesitaba Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno, pues es todo Es kafkiano, ¿no? Lo que sí es verdad es que ese amor que se fraguó en Suiza para que fuera posible el gobierno de Pedro Sánchez, pues está haciendo agua, ¿no? Básicamente porque no ha cumplido sus promesas, y parece ser que el amor se acabó. Y va a Zapatero un poco como Cupido, ¿no?, para lanzar la flecha e intentar convencer a Puigdemont de que todavía hay algún resquicio de cariño entre los dos partidos, y yo creo que no, que yo creo que Junts ya quiere romper la baraja y le viene más precipitar incluso unas elecciones generales, viendo su caída demoscópica y su única baza, que serían pues tener un buen resultado en las generales, porque las municipales y autonómicas, sabes que el que va a tener un buen resultado es Silvia Oriols, esa alianza catalana. Ya no le interesa que vayan las municipales y autonómicas, antes que las generales, porque sería el gran batacazo Junts, y quiere provocar, yo creo, que el adelanto electoral, y tiene muchas bazas, muchas cartas para así hacerlo.
En estas visitas de Zapatero también hay mucho de escenificación, porque Junts, si lo pensamos, al final sacarle, o sea, más allá de, veo que Rubén me mira, la amnistía y todo lo demás, todas las promesas que le hizo el PSOE, pues con la lengua, hoy estamos hablando de algunas de ellas, y hay muchísimas cuestiones que no se han materializado en nada, que lo que se firmó era suficientemente ambiguo como para que cada uno pudiera venderle a su electorado lo que quisiera. Y entonces Junts necesita que cada vez haya más gestos, porque no tiene otra cosa para demostrar que está mandando lo que dice que manda. Y Zapatero representa aquí enésima escenificación de lo simbólico, porque en lo tangible, bueno, a ver qué pasa con estos idiomas, lo de los idiomas cooficiales en las empresas en toda España, que el gobierno no ha sabido explicar.
Un poco degradado yo, bueno. Escenificación. Yo, pausa, un poco degradado el papel de Zapatero, ¿no? Convirtiéndose en sustituto de Cerdá.
No, no.
Y es la segunda vez que va, ¿eh?
No es así.
O sea, no es la primera vez hoy.
O sea, y sobre todo si, como dice Cardero, va a certificar el divorcio.
Zapatero siempre ha sido el titular en esas reuniones. Otra cosa es que Cerdán tuviera que ir cuando Zapatero estaba ocupado y había hecho la llamada previa. Ahora simplemente a Zapatero le ha desaparecido el que le llevaba un poco el maletín, el que hacía la foto porque Zapatero no se la podía hacer, estas cosas.
Bueno,
es
que tú también ninguneando a Santos Cerdán ahora. Ahora.
Tú sabes que yo con Santos Cerdán fatal ahora. Siempre.
Pero Tony, presencialmente pausa, y telemáticamente, Zapatero, desde China, alguna entrada desde China en Suiza.
Papel, hay buenas conexiones.
Un papel importante en estas negociaciones. Y en estos momentos, o sea, Junts está necesitado de conseguir algún triunfo. No tiene esos triunfos y necesita desesperadamente conseguir triunfos porque la fuga de votos a Alianza Catalana le está afectando. Y por eso dijo eso de que en otoño pasarán cosas. Pero yo creo que van a pasar más cosas en Cataluña que aquí en Madrid. Aquí en Madrid va a hacer más escenificación. Ahora la ha tomado con Yolanda Díaz y todo lo que presenta Sumar, ese revolcón supino. Y habrá que esperar a la primera semana de octubre, que se hace el debate de política general en Cataluña, donde veremos a ver dónde está el punto máximo de esa amenaza que va a hacer Junts per Catalunya. Es verdad lo que dice Nacho, que se está planteando el tema de un posible adelanto electoral, forzar las elecciones y demás. Pero claro, también dentro de Junts hay quien te dice, hombre, forzar unas elecciones donde podemos perder dos diputados y pintar un colín en Madrid tampoco es el mejor, la mejor receta. Sí, podemos enfrentarnos después a unas municipales que no irán bien y en unas autonómicas que irán peor, pero si ya perdemos la única trinchera donde podemos pintar algo, eso de forzar elecciones también hay que dejarlo un poco en barbecho. Porque acordaros cuando decían, si no nos dan la alcaldía de Barcelona, haremos caer a Sánchez. Y claro, las carcajadas que se oían en Barcelona eran bastante importantes, incluso de los posibles aliados de Junts, me refiero a la patronal, o sea, y eso quedó en nada.
De hecho, Tony, yo creo que Sánchez no necesita a Junts para convocar o no elecciones, no necesita a Junts para tener o no los presupuestos, digo respecto a su estrategia de seguir o no seguir, sin presupuestos puede seguir y sin Junts puede continuar.
Hola, Begoña, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Tú recuerdas lo que hacías hace 18 años?
Pues estar aquí quizá, ¿no? Pero no lo sé, pero sé que lo que hace Alquiler Seguro. Desde entonces, revolucionar el alquiler. Llevan 18 años gestionando alquileres de forma integral. Buscan al inquilino, redactan el contrato, resuelven incidencias y garantizan el cobro puntual de la renta el día 5. Por eso más de 27.000 propietarios confían en ellos en toda España y Portugal. Si tú también quieres tranquilidad, ya sabes con quién contar. Llama al 910-775-775, entra en alquilerseguro.es o visita una de sus más de 70 oficinas.
Más de uno, en Onda Cero.
Doctor, tengo náuseas.
Es niño.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memoria, The Memory Senior, de Pharma OTC.
Hace 25 años conseguimos que este mundo comenzara a girar. Más y más limpio, más y más consciente, más y más y más imparable. Seguir dando vueltas es la única manera de avanzar. Por un futuro sin residuos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes, el poder de la colaboración.
Don Simón, limonada y naranjada, endulza, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Factura en segundos con todos los requisitos de Verifactu y la agencia tributaria y cumple con la normativa con Holded.
Soy Sonsoles Onega. El secreto de mi vitalidad, tomar Revital todas las mañanas. Revital con ginseng y vitaminas reduce el cansancio para empezar el día a tope de energía. Revital.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro.
Del 8 al 22 de septiembre descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800 080 032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única. Y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una cesta de 1,2 kilos de melocotón amarillo con denominación de origen Calanda a 5,99 euros. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-272-272.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Abrir un centro para animales rescatados.
Más grande.
Montar un planetario en la cima de la sierra.
Más grande.
Comprar el parking y convertirlo de nuevo en un parque gigante.
Más grande.
El 26 de septiembre, bote especial de Euromillones. 130 millones más el millón que toca siempre en España. Para hacer algo grande, con el premio más grande.
¿Convertir el descampado en un autocine?
Euromillones. No hay nada más grande que hacer algo grande. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Tu padre se llama Ataulfo, tu abuelo Ataulfo, el padre de tu abuelo Ataulfo y el padre del padre de tu abuelo Ataulfo. ¿Tú cómo te llamas?
Ataulfo.
La vida no siempre nos da a elegir. Aprovecha y elige un Seat León gasolina, híbrido o híbrido enchufable con entrega inmediata. Preparados, listos, Seat.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
A ver,
Buenas tardes, son las 9 y 8 minutos, una hora menos en las Islas Canarias de este día de hoy, y estamos con Toni Bolaño, con Nacho Cardero, con Pilar Gómez, con Marta García Ayer y con Rubén Amón en la tertulia de este programa. He dicho todo perfectamente, Toni, no me pongas carita.
No, era para marcarte que era jueves hora, 18.
Que... En el día de hoy, eso es lo que he dicho, el día de hoy en el que nos acompaña, como venimos anunciando, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Buenos días, ministro.
Hola, ¿qué tal? Buenos
además,
días.
Celebro verle y verle con tan buen aspecto. Es decir,
muchísimas gracias.
Ya, ¿cómo va? ¿Cómo va la sanación?
Bien, bien. Todos los últimos viernes de mes tengo que hacerme una prueba durante medio año, luego sí, cada dos meses, y hasta ahora están dentro de los parámetros, digamos, aceptables. Fue un éxito todo lo que me hicieron en la operación y ahora hay que hacer un seguimiento y espero que siga así las cosas, ¿no?
Hoy estamos contando una... esto no tiene que ver con su negociado, que luego hablamos de cosas. Una información... Ayer publicó la revista Nature un reportaje, es una investigación científica que han hecho con inteligencia artificial. Lo que han hecho es, los científicos han tomado todos los datos clínicos que tienen en registros de 400.000 británicos y 1.000.000 y pico de daneses, creo que hemos contado. Datos desde el año 78. Es decir, todo lo que se sabe sobre casi 2 millones de personas desde el año 78 hasta el día de hoy. Todo lo que se sabe desde el punto de vista médico. Y entonces han entrenado a la inteligencia artificial para que sea capaz ella de predecir, de anticipar cada una de las personas qué enfermedades puede llegar a sufrir con toda esa información o a padecer. Y entonces le sale que es un alto porcentaje, una alta probabilidad de acierto. O sea, es que con la inteligencia artificial sería capaz de, a Nacho Cardero, a Toni Bolaño, a mí mismo, decirnos de aquí a 10 años, por ejemplo, qué enfermedades es más probable que podamos padecer para que estemos atentos y tomemos las medidas. Le hemos encontrado una virtud a la inteligencia artificial tan denostada por tanta.
No, yo creo que el avance científico siempre es positivo, otra cosa después el uso que se haga de esos avances.
Sí, 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 ¿no? Eso es. Bueno, ministro, ¿a qué va Zapatero a Suiza? Por empezar por ahí, ¿qué sabe usted de esta visita que realiza el expresidente al señor Puigdemont?
Bueno, lo que sí sé es que la ministra de Hacienda ha trasladado a todos los ministerios que cerremos el anteproyecto de presupuestos, y yo lo he hecho ya en Memoria Democrática y en Política Territorial, y sé también que está negociándose con los distintos grupos políticos el apoyo a estas cuentas, ¿no? Y entiendo que ese es el sentido de esa reunión. Y nuestra voluntad es presentar ese anteproyecto y que sea más social que lo que tenemos en estos momentos y que sea un buen anteproyecto. Uh-huh. Y se están recabando los apoyos de los grupos.
Y para eso hace falta que el expresidente del gobierno de España se vaya a Suiza a hablar con un señor que está pendiente de juicio por malversación en España. Que decía, eso no se puede hacer en el Congreso hablando con los grupos parlamentarios.
Bueno, es posible que se pueda hacer de distintas maneras, ¿no? Pero yo, que también he tenido que negociar con Junts, por ejemplo, la reforma del artículo 35, que no fue fácil, porque lo intenté con el Partido Popular. Creo que era de justicia que esto pudiera salir.
De la ley de extranjería.
La ley de extranjería, porque es justamente una ley que se precisa para dar respuesta a los derechos humanos. Sin embargo, no fue posible, tuvimos que negociar con Junts y al final conseguimos ese apoyo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos lo relevante es saber si esas cuentas finalmente caminan y son más positivas para los españoles y españolas que las que tenemos en vigor.
Ya que ha mencionado usted ahora lo de la reforma de la ley de extranjería y del artículo 35, que es el que ahora ya hace posible que los gobiernos autonómicos tengan obligación de recibir a los menores inmigrantes no acompañados que llegan, por ejemplo, a Canarias o, por ejemplo, a Ceuta. ¿En qué momento nos encontramos de ese proceso? Ahora que ya los gobiernos autonómicos no pueden decir que no y tienen que aceptar a los menores, ¿se está produciendo con normalidad creo que lo llaman técnicamente la derivación o el traslado de estos menores no acompañados desde Canarias a otras comunidades autónomas?
El proceso culminó, el proceso administrativo, una vez que se aprueba la ley, primero en el Consejo de Ministros, luego se convalida, luego había que aprobar dos reales decretos de desarrollo a finales de agosto, y a partir de ahí ya podían las comunidades declarar la contingencia migratoria. Hay tres que la han pedido y que tienen derecho a ellos, multiplicar por tres su capacidad ordinaria, que son Ceuta, Melilla y Canarias, y a partir de ese momento, finales de agosto, hemos estado en un mecanismo sin pausa, porque todos los menores que han llegado después de esa contingencia, hay un proceso administrativo que en 15 días debe estar culminado. Ayer mismo teníamos reuniones de coordinación con las subdelegaciones de Ceuta, Melilla y Canarias, y bueno, se ha dado ya paso a la incoación del expediente, comunicación a la comunidad donde irían estos niños, también han presentado las alegaciones pertinentes. Hay que hacer también una comunicación a Fiscalía, porque tiene que hacer el informe preceptivo, y hoy mismo va a haber reuniones con el gobierno de Ceuta y Melilla, que son los lugares donde empezarían a salir estos niños, porque son los primeros que llegaron después de las contingencias migratorias. Uh-huh. Y la previsión es que ya en la próxima semana puedan empezar a ser derivados, ¿no?
Y la previsión es que haya alguna comunidad autónoma presente alegaciones para tratar de evitar que esos menores lleguen a su territorio?
Sí, sí, ya la han presentado, era previsible. Hay algunas comunidades a las que se le ha comunicado que irían ciertos niños con sus nombres, sus expedientes completos, y han presentado alegación que le permite el plano legislativo, y bueno, esas alegaciones son descartadas, ¿no? Y por tanto, la ley está en vigor, yo estoy convencido que van a colaborar, la tutela pasa a la comunidad acogente y tendrán que decirnos también el destino de esos niños que luego tienen que ser escolarizados y demás, ¿no?
Las alegaciones, el argumento que utilizan, que es falta de recursos, supongo, falta de
capacidad. Bueno, lo que expuso en su momento el Partido Popular, hablan de una financiación permanente, hablan de falta de recursos, hablan de saturación de esa comunidad autónoma, pero todo eso ya está despejado porque llevamos 2 años negociando esta situación. Tenemos una comisión interministerial que también se convoca, y se convoca también el Consejo de Infancia para que las comunidades, por ejemplo, pudieran aportar otros criterios, ¿no? Fueron convocados de manera formal, no quisieron ir, no fueron para que no hubiera quórum, ¿no? Y ahí podían ellos plantear que los criterios fueran otros, que no fuera población, renta, dispersión, sino otros. Finalmente están en vigor los que están en el Real Decreto Ley y es lo que aduce.
Y los menores no acompañados que solicitaron el asilo, que están en una situación administrativa diferente. El Tribunal Supremo, a primeros de este año, creo, febrero o marzo, por ahí, le dijo al gobierno central, es su tarea y por tanto ocúpese usted de que estos menores dejen de estar en Canarias y pasen a estar en dependencias de la administración central. Creo que eran 1.000 chicos aproximadamente. ¿En qué situación está eso? O sea, ¿ya están los 1.000 atendidos por la administración central en otros lugares o no?
Los 1.000 están ya en el sistema de acogida de protección internacional, inscritos tal y como exigía el Tribunal Supremo y reclamaba el gobierno de Canarias. Todos los martes tenemos reuniones con el gobierno de Canarias. Hemos llegado a un acuerdo de unas premisas que ha sido elevado al Tribunal Supremo, y más de 100 menores han salido ya de Canarias a otros lugares de la península. Nosotros le preguntamos al Tribunal Supremo, ante el rechazo de la Comunidad de Madrid y de Pozuelo del Arcón, que pusimos sobre la mesa la posibilidad de ir ahí esos menores, y dijeron que lo que tenía que hacer será dejarlos en Canarias y poner los medios económicos y materiales. Si le pedimos al Supremo si esos niños podían salir de Canarias, nos respondieron que eso era una decisión que tenía que tomar el Gobierno de España junto al Gobierno de Canarias, y aunque no obligaba a que pudieran quedarse en Canarias o que salieran, ya hay 100 niños y van a salir más en el mes de octubre a otros lugares de España, donde están colaborando ayuntamientos que están siendo generosos, digámoslo de esa manera, para poder estos niños y niñas estar atendidos en esos pueblos, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a Junts per Catalunya, ya que usted tiene experiencia en la negociación con Junts, y que me decía ahora que no pierden ustedes la esperanza entonces de que Junts acabe apoyando el proyecto de presupuestos, aunque en este momento están fríos, digamos.
Sí, Junts, fríos, como... pero quizás por la propia experiencia de que cuando negociamos directamente el artículo 35 y lo elevamos en el verano del 24 y no salió adelante, votaron ellos en contra, nos cejamos y seguimos en el intento de poder sacarlo, y finalmente lo pudimos lograr, ¿no?
Pero el gobierno va a presentar el proyecto de presupuestos, que es como una fijación que tenemos en este programa, discúlpeme, va a presentar el proyecto de presupuestos aunque sus socios o posibles socios le digan en este momento que no se los apoyarían.
Esa es nuestra voluntad, y por eso, ya lo decía, los ministerios hemos concluido nuestros trabajos de elevar al Ministerio de Hacienda las propuestas de los distintos ministerios, con los ingresos pertinentes, los recursos que va a haber para dar respuesta a esa necesidad social, y por tanto es la voluntad, y así lo anunciará.
¿Y da tiempo a cumplir con el plazo que fija la Constitución? Es 3 meses antes de que caduque el presupuesto anterior, que es el 30 de septiembre, creo, el 1 de octubre, no sé. ¿Da tiempo a presentar el proyecto de presupuestos en esa fecha?
Bueno, hemos incumplido todos los gobiernos de todos los colores, por circunstancias diversas, por mayorías que no son seguras, el poder presentarlo en los plazos que se establecen, pero hay que recordar que, por ejemplo, el presupuesto del año 2018, que fue aprobado inicialmente en el Congreso por Mariano Rajoy, fue ratificado luego en el Senado por Pedro Sánchez tras la moción de censura. Y estamos ya en el verano, ¿no? Se había incumplido también lo que establece la Constitución. Es importante que tengamos cuenta...
Bueno, pero aclarar el presupuesto del... aclarar el presupuesto del 18, que se aprueba en mayo del 18.
Así es.
Pero es el presupuesto de ese año. Sí, sí. Aquí estamos ya hablando del presupuesto del año que viene, porque el del 25 ni se presentó ni nada parecido.
Bueno, nosotros tenemos la voluntad de poder sacarlo. En cualquier caso, tenemos un buen presupuesto, que es el que hemos podido prorrogar y sacar adelante también muchas medidas contenidas en ese presupuesto que conseguimos sacar en el año 23. Y, lógicamente, serán los grupos políticos los que manifiesten por qué están a favor o no de esa propuesta económica.
¿Esto que ha pactado su partido con Junts per Catalunya sobre el catalán en las empresas, que es un asunto del que hablamos ayer en esta tertulia también? Exactamente, ¿usted sabe qué es lo que han pactado con Junts?
Bueno, tenemos un anteproyecto que está sometido metido enmiendas y esas enmiendas han sido presentadas por Junts y hay que caminar en que esas enmiendas finalmente sean tal y como han sido presentadas o modificadas en la negociación de los grupos políticos. Está claro que habrá sentido común al final. Yo entiendo que cualquier partido...
¿Qué es sentido común?
Que yo entiendo, pero ocurre siempre, que partidos de carácter nacionalista o independentista defienden lógicamente lo máximo para sus territorios. También lo hacen los partidos de ámbito nacional en esos territorios. Yo me reúno con compañeros de mi organización, o también sé que lo ocurre con el Partido Popular, que quieren más para sus territorios donde ellos están, ¿no? Pero al final, lógicamente, esas pretensiones culminan en un acuerdo si queremos sacar adelante el anteproyecto. Se pide que el catalán esté en el conjunto del territorio, y bueno, yo creo que habrá que caminar lógicamente en que la propia Constitución y los estatutos donde tenemos lenguas oficiales vernáculas convivan, y yo creo que se conseguirá un sentido común al respecto.
A ver si le estoy entendiendo, lo que me está diciendo es que de sentido común es que si acaso las empresas de un determinado tamaño que atienden a sus clientes tengan que atender en las lenguas cooficiales, pero en el territorio en el que cada una de esas lenguas es cooficial y no en el resto.
Eso puede ser la propuesta que se eleve por parte de mi organización política. Indudablemente llegaremos a un punto de acuerdo, estoy convencido. Del mismo modo que, por ejemplo, yo estoy en el Consejo de Lenguas, es llamativo, ¿no? Porque el uso de las lenguas, ¿no? Yo estoy con representantes de los gobiernos de Baleares, de Galicia, en donde gobierna el Partido Popular de Valencia, ¿no? Y piden el mayor uso en la radiotelevisión española en sus territorios de sus lenguas. Uh-huh. Lo piden oficialmente, ¿no? Y luego resulta que cuando esto llega, por ejemplo, a una conferencia de presidentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid se marcha porque empieza a hablar el presidente Illa en catalán, y se queda cuando habla el presidente de Galicia en gallego, ¿no? Y entonces yo creo que no podemos hacer uso de las lenguas por temas políticos, ¿no? Yo creo que es una riqueza de nuestro país. Esas lenguas fueron absolutamente anuladas durante los años de la dictadura. Hay una lengua oficial en el conjunto del país, pero hay lenguas oficiales en cada territorio acorde a sus estatutos, y creo que tenemos que convivir en ello.
Sí, sí. Si ayer el motivo de sorpresa de debate es que Junts usted lo sabe, lo que Junts explica es que lo que se ha pactado es que sea en todo el territorio, o sea, que una empresa, pues una gran compañía, yo que sé, un banco, una operadora telefónica, que tenga que tener previsto poder atender en catalán o en euskera o en gallego, supongo, aunque no sea en territorio de esas comunidades autónomas, o sea, en Málaga, que Telefónica o Movistar tenga que atender en euskera a un ciudadano que así se lo demande. Y esto es lo que ha generado... Pero ya me dice usted que, al menos desde el PSOE, no va por ahí.
Yo lo que digo es que hay máximos y luego hay acuerdos. Y yo puedo entender los máximos, respetarlos, son legítimos, pero vamos a llegar a los acuerdos que en ese momento no estamos. Estamos en que ese anteproyecto se culmine con esas enmiendas.
Hablando de lenguas, ya que estamos en este asunto, hay una batalla que está dando el gobierno de España en las instituciones europeas, que es para conseguir que las lenguas cooficiales en algunos territorios de nuestro país sean lenguas oficiales en las instituciones europeas. Y habla siempre el gobierno del catalán, el euskera y el gallego. Estuvo aquí el ministro Álvarez y yo le pregunté si el valenciano también forma parte de esta batalla que está dando el gobierno, y él insistió mucho en que son el catalán, el euskera y el gallego. ¿Usted cree que hay que dar también la batalla por el valenciano como lengua oficial en las instituciones europeas?
Bueno, yo creo que el ministro de Asuntos Exteriores fue claro con respecto a lo que es una competencia que él también tiene la máxima responsabilidad, y que creo que sería importante que diéramos el paso para que estas tres lenguas oficiales que están en sus estatutos de autonomía puedan también tener esa cobertura en Europa. Es un avance, ¿no? Siempre hemos tenido que ir poco a poco avanzando en que con la Unión Europea también haya otras lenguas aparte del inglés que tengan presencia oficial, ¿no? Y luego hay un debate de la presencia de ciertas lenguas, el valenciano, el catalán, el balear, que son cuestiones filológicas de profundidad y de un debate semántico profundo.
Claro, pero el gobierno valenciano lo que dijo ese día, porque se generó en la Comunidad Valenciana también un debate al respecto, es que en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana la lengua propia y cooficial, por tanto, es el valenciano, uh-huh. Y así está establecido, y no el catalán. Por tanto, serían... Desde el punto de vista del Estatuto de la Comunidad Valenciana, serían lenguas diferentes.
Bueno, pues vamos a ir dando los pasos precisos. Vamos a ver si conseguimos que estas tres primeras lenguas puedan estar también oficialmente dentro de la Unión Europea, ¿no? Y avanzaremos, porque son victorias que no han sido sencillas. Los Estatutos de Autonomía han ido caminando y ha costado mucho poder sacarlos en nuestro país.
Ministro, el pueblo palestino tiene derecho a un Estado, y así se lo ha reconocido ya España, el Estado español, este año. ¿El pueblo saharaui tiene derecho a un Estado o no?
Es también un conflicto de más de 50 años, ¿no? Que además conozco bien, vengo de Canarias, ¿no?
Sí, sí.
Y una reivindicación en la que lamentablemente pues no se ha avanzado, con las premisas de un Estado, de un lugar que pasó de ser protectorado, de estar en manos de un país y hoy debatirse sobre si debe ser o no una autonomía de Marruecos, un Estado libre, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es verdad es que son 50 años de demasiado sufrimiento, ¿no? Y que hay un orden internacional que tenemos que respetar, y ahí están también las resoluciones de las Naciones Unidas, y yo defiendo absolutamente el respeto de esas resoluciones, ¿no?
Pero la posición actual del gobierno de España, que expresó el presidente Sánchez en el Congreso de los Diputados, es que la propuesta de Marruecos es que el Sáhara Occidental sea una autonomía, un territorio autónomo, pero perteneciente a Marruecos o con soberanía marroquí, si yo no estoy mal enterado. Uh-huh. El gobierno de España, su posición actual es que esa es la propuesta más razonable, la de que sea un territorio autónomo, no que sea un Estado independiente. El Frente Polisario se siente abandonado por el gobierno de España en esta demanda, ¿no?
Han sido también otros estados los que han ido avanzando que el fin del conflicto debe llevar consigo una situación en la que se sienten todas las partes y se llegue a una situación después de 5 décadas, repito, de una situación lamentable, ¿no? En la que el gobierno de España, lógicamente, sigue al lado del pueblo saharaui. Están también las propuestas humanitarias y que hacemos también desde las distintas administraciones, y es una situación sangrante porque el orden internacional ha sido complejo con la realidad del pueblo saharaui. Lo que dijo el presidente del gobierno de España es que esa parecía la solución más viable para acabar con un conflicto, ¿no? Que, repito, otros estados también se han sumado a ello, ¿no? Lo que es una realidad es que después de tantas décadas no se ha conseguido aquella aspiración inicial y no se ha podido limitar lo que ha sido también en algunos momentos situaciones gravísimas entre el pueblo del Sáhara y también Marruecos, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted cree que no se va a conseguir nunca el Estado saharaui, la República saharaui?
Lo que sí tengo que decir con claridad es que después de 5 décadas y de una aspiración también que tenía un embrión legítimo, seguimos una situación semejante igual, ¿no? Y eso también es algo que también hace sufrir al pueblo saharaui, ¿no?
Mis contertulios igual quieren participar de la conversación, porque me reprochan mucho los contertulios que hablan poco en este, este programa. Dicen, es una tertulia la que vamos a escuchar. Digo, pues igual es la tertulia perfecta para un tertuliano. ¿Qué queréis preguntarle al ministro de Política Territorial?
Ministro, cambiando un poco de tercio, en el 4 de febrero de 2025 el Supremo emitió un auto por el cual ordenaba investigar a la UCO determinadas conversaciones de Víctor Dardama con personas aforadas, entre ellas usted. Ese informe pues se dará a conocer no sé cuándo, pero ¿qué cree usted que nos vamos a encontrar ahí? ¿Cree que nos vamos a encontrar ahí negociaciones con alguien como Coldo para adjudicación de contratos a la trama por parte de usted?
No. Es más, ese día, en febrero, el juez pidió 2 cosas. Pidió a la UCO que investigara las conversaciones entre Víctor Dardama y yo. Ya te he trasladado que yo no tengo conversaciones con ese señor. Y además le daba 10 días para que presentara las pruebas de sus gravísimas acusaciones contra mí. Este señor presentó una prueba y yo en 24 horas la desmonté, ¿no? Porque me acusaba de haber estado en Madrid, en pisos con prostitutas, y yo estaba en mi casa durmiendo con mi mujer y con mi hijo, ¿no? Y después de eso, el Partido Popular siguió con la calumnia y la difamación. O sea, cuando yo había mostrado certificados de haber volado, no tarjetas de embarque, que tú puedes tener una tarjeta de embarque y no subirte al avión, sino que yo había volado al día siguiente por la mañana para ir a un acto de mi organización política. Yo lo que deseo es que este culebrón termine, porque cada cierto tiempo dice, va a aparecer. Yo llevo meses diciendo, va a aparecer un informe. Esto es de febrero, la petición. Y yo creo que ya he ido como 3 veces al Senado, Comisión de Investigación, 1 vez al Congreso, otra vez al Gobierno, al Parlamento de Canarias, como 3 interpelaciones, 2 comparecencias y más de 25 preguntas. La última ayer, que por cierto, me escribe el Partido Popular que me va a preguntar, ¿gobierna el Gobierno de España para todos los españoles? Y luego la pregunta, su contenido, que por respeto quise responderla, porque no se puede hacer eso, hacer una pregunta y luego hablar de otra cosa, fue al respecto de lo mismo. No hay una voluntad de intentar mancillar la imagen de Torres y, por tanto, hay una finalidad política, ¿no?
Pero a usted le habrá llegado, porque si me ha llegado a mí, le habrá llegado a usted. Decía ahora que llevamos meses con lo de va a salir un informe de la UCO. A mí me ha llegado, pero no tengo ni idea de si es verdad o no, ¿eh? Por eso los oyentes no están al tanto, porque yo no lo he contado, que hay varios informes de la UCO pendiente que afectan a varias personas. Uno de ellos es el suyo, otro es el de Francina Armengol y no sé qué es. Y a mí lo que me ha llegado es, en el de Francina Armengol parece que al final no hay gran cosa. o nada penalmente reprochable. En el de Ángel Víctor Torres, sí. De Torres sí hay material. ¿A usted esto le ha llegado como me ha llegado a mí?
No, no, a mí no me ha llegado.
¿No, usted no ha escuchado esto en ningún sitio?
No, y repito que tengo la absoluta tranquilidad de las acciones realizadas y he sido acusado de pedir comisiones, jamás en mi vida lo he hecho, de beneficiarme patrimonialmente, de estar con pisos con mujeres que son sufridoras de lo sexual, y hay un ataque claro que he evidenciado que es absolutamente falso, ¿no? Así que dejemos a la justicia que investigue y al final...
¿Se ha visto que quien más, esto es mi opinión, quien más daño le ha hecho en España a los desmentidos de las personas aludidas es Santos Cerdán? Porque claro, él desmintió todo tantas veces y hubo quien le creyó o quienes le creímos, porque lo decía con tanta convicción y al final pues está donde está, que es en prisión preventiva. Vamos a ver en qué acaba la cosa, pero está en prisión preventiva por presunta corrupción. Entonces yo creo que él ha dañado mucho los desmentidos públicos, porque ahora, claro, alguien desmiente, como acaba de hacer usted, algo que le afecta directamente, y pues habrá quien diga, bueno, ya, y ya veremos, ¿no? Pero bueno.
Cuando ocurrió lo que ocurrió con Santos Cerdán, lo dije y públicamente, que sí, fue un shock para mi organización, pero también el secretario federal automáticamente ese mismo día le dijo que tenía que dimitir, ¿no? Y es lo que hay que hacer cuando aparece un caso de corrupción.
Marta, Tony.
Sí. No, Tony, Marta. Tony. La semana pasada me quedé fuera de juego, ¿no?
Qué rencoroso es, ¿no?
Señor ministro, ¿qué va a pasar la semana que viene con el tema de inmigración? El señor Zapatero seguro que hoy está hablando de este tema con Puigdemont, pero tienen Podemos que va a decir que no hay transferencia integral de inmigración a Cataluña, y incluido el tema, sobre todo el tema de la expulsión, donde ahí podría también estar el escollo que denuncia Junts, que se llama Salvador Illa. ¿Qué va a pasar? Porque eso se vota la semana que viene. Puede ser un drama para el Partido Socialista si Puigdemont sube un grado el cabreo.
Bueno, lo primero es que cada organización política tendrá que justificar por qué vota una cosa u otra ante un texto determinado, que también hay que conocerlo bien en todo lo que es ese texto, qué es lo que se pide, qué es lo que se somete a la consideración de las Cortes, ¿no? El gobierno de España lo forma el Partido Socialista y Sumar, ¿no? Hay otras formaciones políticas que apoyaron la investidura y también están apoyando la legislatura, ¿no? Y bueno, hay partidos que pueden tomar una decisión determinada sobre una ley determinada, porque así lo consideran, ¿no? Otra cosa es que tú les preguntes que por qué toman tal decisión. Nos ha pasado también con varios partidos políticos que apoyan la investidura. Puse el ejemplo de Junts con respecto al artículo 35, pero ha habido otras decisiones donde se han votado en contra de la subida de pensiones porque se aspiraba más, ¿no? Así que vamos a esperar a que caminen estos días, que tengamos ese texto. Y yo, repito, con el fenómeno migratorio, claramente tenemos una situación donde un uso partidario del mismo está haciendo crecer la ultraderecha, y eso tenemos que hacerlo reflexionar también. Estos días hemos conocido, por ejemplo, en Canarias un episodio lamentable de una chica que se quema y se le señala a un inmigrante que es detenido, y ha salido estos días que, según la misma chica, fue fortuito. La investigación está en curso, ¿no? Vamos a ver en qué termina, pero saltó la noticia al principio y automáticamente hubo manifestaciones de la ultraderecha en el lugar, ¿no? Yo creo que eso también es peligroso, y yo estoy contento, lo tengo que reconocer, de que hayamos conseguido en el Congreso de los Diputados el hito de que los menores no acompañados, que son niños y niñas vulnerables, puedan estar en el conjunto del país mucho más, en mejores condiciones, ¿no? Por tanto, vamos a ver en qué termina la semana que va a empezar la próxima, ¿no?
Sí, ministro, ¿no le parece que un partido que vincula sistemáticamente inmigración con problemas, con delincuencia, con falta de cohesión social y riesgo para la convivencia es un partido racista? Y no me estoy refiriendo a Vox, sino a Junts.
Bueno, el racismo se evidencia, ¿no? Cuando alguien hace acciones que así lo acreditan, ¿no? No sé cómo se podría definir que los niños de Ucrania vinieran a nuestro país y se abrieran los espacios como Pozuelo de Alarcón sin pedir ningún tipo de autorización, y cuando son niños que vienen de África, automáticamente no solamente se piden los permisos, sino que se cierra el centro, ¿no? Y se impide que lleguen esos niños de África, ¿no? Yo lo que tengo que decir es que esta modificación del artículo 35 salió porque finalmente Junts lo apoyó, y que va a haber niños que van a ir a Cataluña. Que es falso que en el acuerdo pusiéramos que Cataluña y Euskadi quedaran fuera. Lo que es verdad es que pedíamos los certificados a las comunidades autónomas y hay muchas que estaban diciendo falsedades. Y cuando tú pides un certificado ya no puedes mentir, es un certificado que firma un funcionario público en el que simplemente pedíamos cuántos menores hay en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Canarias, en todos los lugares. Y ahí se ve una radiografía, un cuadro, una realidad. Hay comunidades que han hecho un mayor esfuerzo con los menores no acompañados y otras que han hecho un esfuerzo menor. Si tenemos un criterio de país y estamos hablando de personas vulnerables que tienen que ser acogidas, lo lógico y lo normal es que haya un equilibrio y una justicia en esa distribución, ¿no? Y eso finalmente fue apoyado por Junts, ¿no? Por tanto, vamos a no adelantarnos a lo que es el texto y a ver qué es lo que dicen también los grupos
En realidad, sobre el asunto este de la cesión de competencias migratorias, a quien hay que convencer es a Podemos, no a Junts, ¿no? Porque es Podemos quien está diciendo que Junts es un partido xenófobo que hace un discurso.
Y que lo va a tumbar.
Lo va a tumbar por eso. O sea, uh-huh. Entonces, en lo que estarán ustedes, digo yo, es en convencer a Junts de redactar el texto de otra manera para que a Podemos le pueda parecer que es aceptable, ¿no?
Es quien se ha manifestado de manera inicial, ¿no? Luego puede haber otros partidos que también, lógicamente, tendrán que tener su voto para que esto salga por además, una ley que exige 176 votos.
Yo muy breve, porque estábamos todo el rato hablando del texto. Yo quería preguntarle al ministro si él conoce algo de ese texto, porque, claro, estamos en la negociación, pero creo que es un tema lo suficientemente importante para que el gobierno ya tenga redactado un texto que, por ejemplo, yo tengo unas dudas. Al final, la Generalitat tendrá potestad o no para la última palabra a la hora de expulsar migrantes. ¿Podrán estar, como dicen, solo el control, que Interior dice que es imposible, de los Mossos de Escuadra en las fronteras? ¿Será compartido? Yo todas estas cosas, como bien dice usted, como no se saben, son lo que menos cuenta Junts, pues yo solo tengo lo que cuenta Junts. Pero digo yo que el gobierno en este minuto sí tendrá su texto, por si nos puede aclarar. ¿Está sobre la mesa que Junts tenga la última palabra, la Generalitat, en el texto, la última palabra para expulsar a inmigrantes?
No tengo yo el texto aquí, pero sí te puedo responder que el
me
texto...
Me deja muy preocupada.
No, pero el texto con claridad... Y así fue en el momento en el que se llega a ese acuerdo para también sacar adelante un decreto fundamental ómnibus para la mejora de la vida de la gente, con pensionistas que estaban esperando mejorar su pensión y parados, que también salario mínimo interprofesional que aumentaba, es que el texto será un texto que respete escrupulosamente la Constitución española.
¿Queda satisfecha?
Pues que estaba pensando en la amnistía y me he quedado temblando.
¿En la
amnistía, que también iba a respetar la Constitución española? Como es tan flexible, por eso a veces tiemblo.
Yo me pregunto dónde estuvo ayer el presidente Illa desde las 12 hasta las 6 de la tarde.
Y
yo creo que algo estuvo trabajando sobre el tema de inmigración. Con el ministro Marlaska, no con el ministro Torres.
Que te lo preguntas tú, ¿no?
Sí, porque no que nos
lo preguntes a mí. Si lo preguntas, y lo responde, vamos. Yo no sé dónde estuvo Salvador Illa. Estuvo aquí, luego de aquí ya se fue.
Pero 6 horas en Madrid sin hacer nada, conociendo al presidente Illa, no me lo creo.
Bueno, pero luego se vio con todos los ministros. En el acto de la diada.
A las 7 llegó un poco tarde.
Si lleva a ser el negociador y no zapatero.
Conociendo bien a Salvador Illa, seguro que estuvo todo el día trabajando.
Bueno, estuvo un rato con Argüello, el presidente de los obispos, hablando de Dios y la...
Sí, pero acabó a las 12, Carlos.
Bueno, que el ministro tendrá cosas que hacer. Ya hemos terminado. Una última cuestión que está muy fácil. ¿Cómo van a celebrar la muerte de Franco el 20 de noviembre?
Qué grado de entusiasmo, quiere decir.
Yo solo te respondo, Carlos, que yo tenía 9 años y yo no lo celebré porque no era consciente de lo que había supuesto, pero mi abuelo, que estuvo represaliado y encarcelado y estuvo en un campo de concentración, ese día lo celebró abriendo una botella de ron de mi pueblo, que es Aruca, el ron Aruca seguramente lo conoces, y emborrachándose de alegría porque sabía lo que iba a ocurrir. Y lo que iba a ocurrir fue lo que realmente ocurrió, porque a partir de ese día se dio un paso hacia adelante y ya no sin vuelta atrás para recuperar la democracia y tener hoy la libertad.
¿Iba a emular a su abuelo el 20 de noviembre?
Hombre, yo creo que la dictadura no se debió dar nunca, el fascismo debió desaparecer de todos los lugares. La Segunda Guerra Mundial dio una oportunidad que lamentablemente no ocurrió en nuestro país, con lo que se llevó por delante la ilusión y la esperanza de tantos demócratas y tantos republicanos, y muerto el dictador, se abría una opción, que era A, seguir con su idea, que lo tenía en la cabeza, o B, que el pueblo se levantara. Yo lo había hecho incluso antes de morirse Franco, y hoy tenemos la suerte de vivir en democracia.
No sé, lo que le estoy preguntando al ministro ahora y hablando, es si para el 20 de noviembre, porque estamos en el año en el que cuando empezó el año, acuérdese que hubo el debate sobre por qué el gobierno tiene tanto interés en... En realidad, para mí el debate era por qué el gobierno no celebra la muerte de Franco, pero no la llegada de las libertades a España, que en realidad eso tendremos que esperar al aniversario en el año 78-2028. Bueno, si para el 20 de noviembre el gobierno tiene ya decidido si va a hacer algún acto especial de conmemoración o de celebración, como se diga, del aniversario de la muerte. Si no, va a haber
no,
algo.
No un acto en sí mismo por ese día, pero sí que hemos celebrado muchísimos actos y lo vamos a seguir haciendo en el ejercicio presente y el próximo, en la idea de que se conozca que derechos fueron los que pudimos recuperar, ¿no? Y creo que eso es muy importante.
Ministro, gracias por la visita, como siempre. Gracias. Le agradezco el rato de conversación y le deseo que tenga un día estupendo.
Igualmente.
Quedan 22 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa con vuestro permiso y a la vuelta continuamos con la tertulia. Ahora seguimos.
Onda Cero. Carlos Alsina.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de carga de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Fiat Pro Days. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos comerciales y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Fiat Profesional. Trabajadores natos.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Solo hasta el domingo 21, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradoras.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
La primera vez que te hablaron de lo de los podcasts, seguro que no te oliste que iban a ser un éxito. Cuando un amigo te dijo que se había apuntado a un gimnasio para mover neumáticos y saltar cajones, tampoco te oliste que lo del cross-training se iba a poner tan de moda.
Lo que sí te vas a oler es el rasca galleta de la fortuna de la ONCE, con un premio de 120.000 euros al instante y olor a galleta cuando lo rascas. Rasca galleta de la fortuna de la ONCE, para los que se lo huelen.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿De qué te haces socio? Si te haces socio del proyecto Sabadell y BBVA.
Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de un billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado.
¿Te acuerdas de la cesta y los huevos?
Es una oportunidad única y es ahora.
Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Si te estás haciendo mayor y sientes que tu memoria no es la de antes, cuídate. Toma The Memory Senior. The Memory te puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al buen funcionamiento de tu cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory Senior, de Pharma OTC.
¿Dolor de cabeza, dolor muscular?
Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente.
Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
El futuro es mejor si jugamos todos. Mueve patrocina todas las competiciones de fútbol. La de las estrellas, la Liga EA Sports. La mejor liga femenina, Liga F-Mueve. La de los cracks del mañana, la Liga FC Futures. Y la de las personas con discapacidad intelectual, la Liga Genuine Mueve. Este futuro tiene futuro.
Mueve. Otros bancos te dirán que analizan todo lo que pasa en el mundo y en los mercados financieros. En Renta 4 Banco, además, queremos conocerte a ti. Porque sabemos que, cuando te sientes cómodo con tus objetivos, tu inversión es la mejor inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. No veas qué ofertas. He visto unos filetes de añojo de primera buenísimos a 16,95 el kilo. Ah, y me llevo un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur Selección, el que nos gusta, por solo 23,60 euros, que el litro sale a 4,72 euros. Está genial.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Aquellos accionistas del Banco Sabadell que puedan tener alguna duda después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta del BBVA, Borja, pues ha llegado el momento de resolverla.
Sí, hay un equipo preparado para responder todas sus dudas por teléfono en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA, sean o no sean clientes. Es una oportunidad única y es ahora. Avanzamos, BBVA.
La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Tertulia esta mañana aquí en la radio con Pilar Gómez, con Toni Bolaño, Nacho Cardero, Marta García Ayer, Rubén Amón. Noticia de esta mañana es que confirma la Fiscalía General del Estado, el fiscal general del Estado García Ortiz, que está en la situación en la que está él también, pendiente de que le pongan fecha a su juicio. El fiscal ha acordado abrir una investigación sobre los crímenes cometidos en Gaza en el marco de la operación lanzada por el gobierno de Israel. Sabéis que hay una fiscal que es Dolores Delgado, que antes fue fiscal general y antes fue ministra de Justicia, que ahora es la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y ha solicitado esta autorización a su jefe, que es el fiscal García Ortiz, para poder abrir estas primeras diligencias o esta primera investigación. Dice la información que la fiscal Delgado analiza la información contenida en el informe que elaboró una unidad de la propia Fiscalía relativo al testimonio de testigos protegidos que aportan elementos probatorios sobre las acciones sobre el terreno. Bueno, que García Ortiz, vista la petición, pues la ha autorizado y que, por tanto, se inicia, digamos, en la Fiscalía General del Estado una investigación sobre los crímenes del gobierno israelí o del ejército israelí, no sé exactamente, en Gaza. Digamos que es noticia de esta misma mañana y que se suma pues a todas las iniciativas que desde distintas instituciones en España, es verdad que en sincronía siempre con digamos que los deseos del gobierno, pero bueno, se van haciendo cosas y tomando iniciativas a este respecto. Tenéis 5 minutos, quedan de tertulia esta mañana, así que tenéis que elegir cuál es el asunto que os parece más relevante. Si lo de Zapatero, que ya le hemos comentado, en Suiza, si la situación de Junts per Catalunya, Podemos y su negativa a apoyarle al gobierno en este momento ninguno de los proyectos, Gaza, que ahí sigue, y tengo este otro asunto que igual ha tenido menos eco en las últimas horas, pero que a mí me parece, hoy el Confidencial sí va por ahí esta mañana, que es el fallo este en las pulseras antimaltrato. Las pulseras que llevan las mujeres víctimas de maltrato y los maltratadores o presumo que tienen órdenes de alejamiento para garantizar que no se produce ese contacto. La pulsera para lo que sirve es para tener ubicado al individuo que lleva esa pulsera. Y lo que se ha sabido ahora, porque además aparece en la memoria de la Fiscalía precisamente, es que en los primeros meses del año pasado, del año 24, se produce un cambio de adjudicación del servicio, el servicio informático de tratamiento de esos datos que aportan de ubicación las pulseras, se produce un fallo al hacer la migración de una operadora a otra. Eso significa que hay un vacío de información sobre la ubicación de todos esos individuos que llevan pulsera en los primeros meses del año 24 y por eso está recogido en la memoria de la Fiscalía. La Fiscalía lo que está viendo es que se celebran juicios, se han celebrado ya algunos juicios en los que, como no se ha podido probar dónde estaba el individuo en cuestión, no hay elemento probatorio y, por tanto, ha habido que absolverles, sin que haya podido probarse realmente qué es lo que pasó con ese individuo, que pudo vulnerar la orden de alejamiento o suponer de nuevo un riesgo para la mujer que es víctima fue víctima de sus agresiones. Y el Confidencial lo que cuenta es que desde el Consejo General del Poder Judicial, que tiene un observatorio sobre la violencia doméstica, se avisó a la ministra del riesgo que suponía el cambio de empresa adjudicataria, incluso el cambio de dispositivos, porque lo que cuenta Carmona, que era la presidenta, no sé si lo sigue siendo, la presidenta del observatorio del Consejo del Poder Judicial, es que los dispositivos que se adquirieron en aquel momento que no reunían las condiciones necesarias. El Ministerio de Igualdad ha emitido un desmentido sobre este asunto. Pero bueno, ahí queda el testimonio y la versión de la presidenta, que lo era, del Observatorio de Violencia de Género. ¿Algún comentario queréis hacer rápidamente sobre esta cuestión? Que pues, es una cuestión, es grave, a mí me parece.
Es muy grave.
Un fallo de estas características.
Y además llevan meses alertando a las asociaciones de víctimas que no solo es este fallo que se recoge ahora, sino que es un fallo común y creo que ese un tema al que no se le ha dado importancia desde el Ministerio de Igualdad o desde el Ministerio de Interior, que es el que también tiene que coordinarse cuando ya se han visto que fallaban, no se ha hecho nada y al final, bueno, pues tiene que aparecer en una memoria de la Fiscalía para que al menos se pongan a trabajar en ello. Si esto sirve para que realmente haya más seguridad para las mujeres víctimas de violencia de género, pues a por ello, y que la ministra de Igualdad, además de hacer desmentidas, pues se pongan a trabajar para mejorarlo.
Sí, un dato solo. 48 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en 2024 y 9 menores. Y creo que este año, en lo que va de año, van 28, pendiente de que se confirme el suceso de ayer en Murcia. Es gravísimo y no están poniendo los suficientes recursos, no solo por estos errores como estos, también lo repiten en los juzgados, también la policía pide más recursos y para que esto sea la prioridad que este gobierno dice que es, hace falta evitar, prevenir errores e invertir más recursos.
Pide Toni Bolaño un turno de palabra muy breve para hablar de otro asunto.
Muy breve. Estoy bastante sorprendido del escaso nivel del debate político. Y me refiero sobre el tema del idioma en las empresas de atención al cliente. Es que es un tema tecnológico. Tú puedes llamar desde Kuala Lumpur a un número de teléfono y te saldrá el mismo contestador del call center que te dirá en qué idioma quiere que le atendamos. O sea, entonces hay algunas empresas que a lo mejor tienen que hacer una adaptación tecnológica, pero poco más. O sea, este debate chorra, que me parece chorra, porque realmente además, si miras, la gran mayoría de las grandes empresas energéticas, gasistas, de agua, telefónicas, bancos, ya te ofrecen esa posibilidad. Incluso ayer estuve hablando con algunas empresas de autobuses, que digo, bueno, como son más territorializadas y tal, también lo tienen.
Sí, Tony, pero no es un problema tecnológico, ¿no? Para una cementera en Murcia tener que poner un call center que responda.
A ver, en una cementera en Murcia no tiene atención al cliente. O sea, vamos a ver.
Estamos hablando de 150 empleados, está obligado.
Mírate la ley que no está.
Si la cementera tiene 250 empleados, ha de tener.
Es un estado plurinacional y tiene varios idiomas. Claro. O sea, ¿cuál es el problema?
Decir que
tú vas a pedir.
Nogueras,
tú vas a
que no quiere que en Cataluña se atienda en castellano, quiere exigir que en Albacete se atienda en catalán.
¿Y a ti quién te ha dicho que en Cataluña no se atiende en castellano?
No, digo lo que Nogueras dice, Tony.
No, pero es que eso es mentira.
Lo que dice es mentira que Nogueras.
No, es mentira que no se atienda en castellano en Cataluña.
Y que han intentado legislar para ello, es mentira.
Que es una
perdona,
podrán elegir las empresas lo que en es qué idioma quieren atender.
Yo tengo derecho de pedir información en catalán y tú tienes derecho a pedirla en castellano.
No,
vas a pedirla
si
tú
la empresa,
empresa quiere
en
o no
Cataluña,
quiere,
¿no? Remota de Murcia con 250 empleados tiene que abastecer este servicio.
Pero si existen ya, son call centers que normalmente
porque
están
levantes la voz, no
externalizados.
El debate es una patochada, pero no por lo que dices exactamente.
Justo por lo contrario.
Justo por lo contrario.
Ahora nos hemos quedado sin tiempo.
Justo por lo contrario.
Algunos confunden España con uniformidad.
No, pecamos de provincianismo, de verdad. Pecamos de provincianismo.
Es la hora.
Las empresas no son privadas, pueden decidir si quieren atender en, yo qué sé,
pero si ya lo atienden,
chino, que le gustan mucho los españoles.
Si ya lo atienden, este es el nivel del debate.
No todas,
es la hora. Pues eso se lo puedes haber dicho al ministro, que ha dicho que de sentido común es que sea solo en el territorio donde la lengua es.
Es que por eso me parece una barbaridad.
Bueno, que ahora ya no hay más tiempo.
Se acabó el programa.
Es que abierto, Tony, el debate justo al final.
Mañana es miércoles otra vez, Carlos. Yo prefiero que sea viernes todos los días.
No se acaba el programa hasta que Marisol Parada no reparte unos Callahan.
Mira, los Callahan que están diseñados para caminar ofreciéndote siempre la máxima comodidad, adaptación y ligereza. Equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y combinando las mejores pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar. Descubre la nueva colección otoño-invierno en Callahan.es. Callahan, tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Me están preguntando aquí si entonces la Generalitat de Cataluña tendrá que atender en euskera al que quiera que se le atienda enseguida. Pues supongo que sí.
Más de 250 empleados claro, tiene.
¿Qué problema hay? Bueno, que os vais. Adiós, Pilar. Adiós, Tony.
Las páginas de información Marta. De la Generalitat adiós, están en gallego y en euskera.
Adiós
también,
a Amón. Hasta mañana.
Adiós.
5 minutos y contamos adiós. Las noticias.
¿Sabes quién lleva todo el